Bien, bueno, vamos a ver el primer tema ya con el tema de la locomoción bípeda. Tenemos los primeros homínidos, ahora vamos a ver el origen de la locomoción bípeda y aspectos muy relacionados con esto que tiene que ver con la evolución. En la introducción nos habla el manual de los rasgos clásicos que se han considerado como singulares de nuestra especie, más y más, ¿no? Estos rasgos clásicos se han basado en la función cerebral, crecimiento del cerebro, capacidad tecnológica y locomoción bípeda. Esto es lo que ha singularizado que nosotros seamos distintos a los primates no humanos. Hay un crecimiento cerebral, capacidad de tecnología y que hemos sido seres erguidos. Y se aceptó que este era el orden cronológico de la aparición. Primero el cerebro, después hacemos herramientas y por último somos bípedos. Esto es lo que se pensaba hacía tiempo, que había sido el orden de la aparición de estos rasgos en nuestra filogenia, en nuestra evolución en el linaje. Pero hay un momento en que se descubren una serie de restos fósiles, los llamados australopitecos, por ejemplo, la Afarensis lucis, que lo vamos a ver. Y con esto se le da un vuelco a lo que se había previsto. Primero el cerebro, después tecnología, por último la vitalidad. Y entonces vamos a ver, pues, se descubre a Afarensis lucis, un australopiteco, con 2.000 años de antigüedad, y se descubre que este señor, este ser, esta chica, Lucy, era femenina, tenía un cerebro del tamaño de un chimpancé, 450-500 centímetros cúbicos, la máquina superficie. Ahora tenemos 1500, un tercio actual, pero que se analiza la anatomía, la pelvis, el seno, los huesos de la extremidad superior, dice, señor, ya admítelo. La parte de arriba, todavía para los árboles, arborícolas, pero para abajo ya empezaba a ser bípedo. Colocarse la bolsa. Primero no es la capacidad de tener, primero es la anterior. Después liberación de mar, tecnología, incremento maneal. Así surgen las teorías sobre el origen de la locomoción bípeda. Surge la locomoción bípeda, lo primero. ¿Por qué? Teoría. Una de ellas, necesidad de liberar extremidades superiores y manos para fabricar herramientas y artefactos, para tener capacidad creativa. Aquí hay la enseñanza que nos han mostrado los restos de astrolopitecos, Parensis, Asicanos, astrolopitecos Yarki, y estos seres se muestran como bípedos y arborícolas parciales. Bípedos y arborícolas parciales, parcialmente bípedos, parcialmente arborícolas, adaptados todavía a los dos hábitats, los dos ecosistemas, pero la clave fue descubrir que tenía un tamaño cerebral igual que el de los chimpancés. Entonces, lo primero no es el avance de la cabeza, lo primero es la vitalidad. Excepto Australopithecus Garfi, el último de los Australopithecus, no se ha encontrado ninguna industria lítica, ningún tipo de herramienta asociada a genio Australopithecus. Con lo cual, esto lo que hace es confirmar que estos seres eran bípedos y arborícolas parciales, capacidad cerebral igual, tamaño cerebral igual que los chimpancés, pero sin capacidad tecnológica. Aún no tenían tecnología. Y hasta ahora, bípedos parciales. No tecnología, no conocimiento cerebral. La postura erecta, que aparece como Homo erectus, de unos 800.000 años, favoreció ampliar la visión del horizonte. Esta es otra tesis. Los altos, vemos el horizonte. Se puede mirar por encima de la tierra de la sabana para prevenir los peligros. Y esto se correlaciona con un cambio climático. ¿Cuándo aparece la sabana? Que aparece el mosquito. Hay un cambio climático que ocurre hace 5 millones de años. Valle San Martín de Potencial es un bosque espeso, húmedo, verde, oscuro, tropical, donde los árboles están pegados por arriba. Y van apareciendo sabanas herbáceas, espacios más abiertos. Y ahí es más útil ser vertical que horizontal, para tener mejor visión. ¿Vale? Para ver a los cuadrúpedos. Por lo tanto, los australopitecos ya empiezan a colonizar altas diferentes. Y la aparición de las sabanas, aunque no explica su vitelismo, da una idea. Hay otra teoría que la teoría de la termorregulación. O sea, somos bípedos porque nos interesa para controlar la temperatura del cuerpo. La termorregulación. Esto lo sostiene Wheeler. Esta hipótesis se amolda a, lo que la, a todos los que proponen una ventaja energética. Consumimos menos energía siendo bípedos que cuando tenemos. Andamos más espacio de una manera más lenta, pero más tiempo. Consumimos energía. Menos energía desplazándonos bípedamente y mejor, menos insolación estamos cogiendo. Pero lo podemos ver perfectamente cuando vamos a la playa y nos tumbamos así, o nos podemos hacer. Así te quema. Así está perfecto. Oiga. ¿Vale? La termorregulación está andando muy bien. Menor consumo energético, mayor distancia. El suelo es una fuente de calor. 40 grados en Sevilla en día de verano, el suelo arde. Si estamos así, nos estamos dando el suelo por todo el cuerpo. Si estás así, te vas a meter las plantas en el suelo. ¿Vale? Eso no es una fuente de calor. Esta es otra teoría, ¿eh? La termorregulación de Wheeler. La teoría de Hahn relaciona el bipedismo con la alimentación. Por ejemplo, se siguen los chimpancés. Los chimpancés adoptan una postura erecta en los árboles y los árboles están recolectando de pie. Esta teoría explicaría esa anatomía que vamos a ver en Lucy, hasta que tenemos a saber, en la que los miembros superiores están adaptados a la balanceación, un poco largos, y los inferiores se están empezando a adaptar a la postura erguida. Luego, la evolución, la selección, la conquista de la sabana, va a convertir en la postura erecta porque es más eficaz en el modo actual y habitual del hombre. Otra teoría, la del dojo, relaciona el bipedismo con la monogamia y con los mecanismos sociales de comportamiento. Un poco compleja, dice que los machos proveedores de la población, los machos son los proveedores, eso implica un ahorro energético de las hembras que se ha aprovechado en una mayor tasa reproductora. Esta hipótesis adolece de que esto implicaría hablar de un gran dimorfismo sexual. Un gran dimorfismo sexual. Hola, paz. Y Australopithecus nos muestra, si esto es así, esta teoría implica que el macho es muy diferente a la hembra en tamaño, en dimorfismo. Pero parece ser que Australopithecus nos muestra mucho el dimorfismo. Era muy fuerte. La postura erguida tendría que surgir de una forma combinada, como sucedió en los australopitecos. Esta postura erguida fue exitosa. Por lo tanto, si es exitosa por termorregulación, por visión, por manipulación, porque se corte más, porque se gasta menos, eso lo favorece la selección natural. Entonces, se expande el nicho ecológico de este género. El género australopitecus se expande y coloniza hábitats más abiertos. Sale del bosque húmedo y como tiene éxito y vale para cualquier hábitat, se expande el nicho ecológico, este grupo de género en el australopitecus se expande porque tiene una locomoción ventajosa y le lleva a colonizar espacios diferentes. Hay australopitecus a lo largo de toda la área de Madrid, desde África, australopitecus africanos, australopitecus afarensis, en Hada, en Etiopía, en la mitad, en Ártica, aquí en el mundo más. Se expande, ya en los australopitecus se ve que el género se ha expandido, ha ido a sitios diferentes, ha colonizado espacios más abiertos, implica éxito a la adaptación. ¿Y cuándo sucede esto? Aproximadamente hace 4 millones de años. Hace 4 millones de años. Lucy lo demuestra, pero es muy posterior. Vamos a ver esta revolución anatómica. Hola, la Liberia. Va a desencadenar una serie de cambios anatómicos, morfológicos, fundamentales en el ser humano. El ser un cuadrúpedo, en el que la cabeza está aquí, la columna vertebral está de por detrás, a la cola, hacer un vídeo en el que la cabeza tequila con una mente detrás ya no sale hacia atrás, sale hacia abajo, lo que hizo la misma. Bien, esta revolución anatómica vamos a verla poco a poco. Primero, posición relativamente avanzada del forado en magma. Antes estaba atrás. Tiene la cabeza así, para la inferior, para acá. Ahora está bien. Vamos a ver cuando vayamos al museo. Por ejemplo, usted ya se ve en Australopithecus africanus, el famoso niño de Tama. Niño porque era un ser muy pequeño. De edad, 3-4 años. Esto lo describe Dar. Y nombra la especie de Australopithecus africanus. La médula espinal y la columna vertebral están en línea vertical con el cerebro. Aquí está. El cráneo a la izquierda, y la mandíbula, con los caninos. El arco cigomático, aún está muy pegadito, no se ha separado. Y si dice el foramen magno, está en el centro, hacia abajo, mira hacia acá. Este foramen magno en los seres arborícolas estaría aquí. Para que sabéis. Entonces, estaría aquí. Esto es una consecuencia de la postura bípeda. De ser cuadrúpedo no ser bípedo. Otra revolución anatómica, los huesos de la pierna. Hay restos fósiles, Australopithecus anamensis, el más antiguo del género, el anamensis. Sabéis que lo primero que se nombra es el género. Lo primero que se nombra es el género. Y después la especie. Australopithecus género, especie anamensis. Homo género, la Australopithecus, especie. ¿Vale? Pues este Australopithecus anamensis, del diseño de una tibia, cóndilos de la rodilla, que son cóncavos, tiene un tobillo, la orientación, la solidez de la tibia oriental, indican una preparación para soportar la concentración de todo el peso sobre dos elementos, las extremidades inferiores. La consecuencia que se ha demostrado con este anamensis es que la vitelia es un millón antes de lo que se pensaba. Hasta que este ser aparece, anamensis, se pensaba que el primer ser líquido era de 2.5 millones de años. Pero con este ser se pega un salto de 1.000.000 años atrás. Para ver si se ha datado en 4,2-3,9. Y ya demuestra lo que se ha demostrado de los huesos de la rodilla, que son los cóndilos cóncavos, el tobillo, la orientación de la tibia, la solidez de la tibia. Entonces, este ser ya implica una vitelia, fijaros, hace 4 millones de años. Y sin embargo, abundando en lo que decía antes, este ser que camina bípedo tiene un cerebro de un chimpancé. Esto incido, la bipedia es anterior a los crecimientos de tamaño craneal y de volumen cerebral. Aún este ser tiene una capacidad cognitiva similar a un chimpancé, pero es un bípedo. Estos son los huesos de la tibia de Australopithecus anamensis. Estos son los cóndilos. Tratado en 4,2-3,9 mm. Otro aspecto de la morfología, la de manos y pies. Se busca la morfología de manos y pies y en las manos se ve que hay capacidad de manipulación de objetos. Se refiere a las falanges de las manos y los pies, que son diferentes a los monos antropomorfos. Nosotros los humanos hemos perdido la capacidad prensil. Vale, así con la mano, el sabor, el beneficio de lo que es la pinza de precisión, el dedo gordo que se pone. No que está orientado en la misma dirección hacia abajo. Si tenemos un diente hacia abajo, no lo podemos unir este gordo. Yo no puedo unir. Estos dos no los puedo unir. Yo no puedo coger con esto un hilo, ni una aguja. Con esto sí. En este tipo lo coger. Y puedo coger lo que sea. Y puedo decir. Yo con esto no puedo decir. ¿Es la diferencia? Si el dedo gordo hubiese estado alineado igual, no hay capacidad para decir. Hay capacidad de agarrar. También esto es el dedo gordo y luego con el dedo gordo. No así. Claro, no. No así. La pinza de presión. Nosotros en esto la pinza de precisión. ¿Vale? Con lo cual es un cambio en las manos. Cambia la morfología de los pies. Las huellas de la étole, por ejemplo, muestran que el dedo gordo el pie está alineado con los demás. Y en el pie, al revés, hemos perdido la capacidad en sí para agarrar el árbol en beneficio de una capacidad que debe estar alineado y es fundamental para el equilibrio. Que nos corten los dedos gordos de los pies, ¿eh? ¿Cómo vamos a andar? Sencillamente. Sí, es al revés. ¿Vale? Además de que hemos perdido esa capacidad de aprender en beneficio del equilibrio, los arcos plantares, cómo están alineados los huesos, ese arco fundamental para el equilibrio. También la proporción entre miembros superiores e inferiores, también es un rasgo anatómico a tener en cuenta como consecuencia de la arteria. En los australopithecus, afarensis, afarensis, sobre todo lucis, los miembros superiores son bastante más largos que los inferiores. Son restos de un comportamiento arborícola. Los brazos, las extremidades superiores, más largas que las inferiores. ¿Qué ha pasado con el proceso de hominización desde Australopithecus hasta Homo? La relación se ha invertido. Nosotros tenemos ahora piernas más largas que los brazos. Aquí lo tenemos. Comparamos el esqueleto de un chimpancé, que sería muy parecido a Australopithecus, con humanos. ¿Eh? Los huesos ilíacos más largos que los nuestros, tienen nuestra pelvis, como se ha reducido. Rodillas flexionadas siempre, brazos más largos que las piernas, nosotros mayor longitud de las extremidades inferiores, pelvis más corta y ancha, hemos crecido en anchura para soportar el peso, nuestra cabeza está sostenida. Aquí vemos cómo sale el foramen magnum y la columna vertebral y la médula. Y aquí sale el foramen magnum hacia atrás. Hacia atrás. Los huesos ilíacos largos y alargados. Y los nuestros cortos y más anchos. Manos en nuestro lugar alargados y oponibles. Dedos no curvados. Como aquí. Dedos están curvados para la radiación. Para... La clave de todo esto. Aparte de todas estas modificaciones anatómicas, están las piernas. Este es el hueso clave para estudiar el hábito locomotor de esta nueva especie, ¿eh? Una especie. Huesos de la pelvis humana. Por ejemplo, hueso costal, acaudalado, articulado en el seno. Hueso sacro ventral. El hueso sacro es que se articula la vértebra sacra con el resto de la columna vertebral. El coxal, que se divide en tres, el ilion, el isquion, el pubis, esto no va a ser notado en anatomía, pero bueno, entonces la pelvis y las modificaciones que ha tenido. Estos tres huesos se unen en el acetábulo, que es la cavidad donde encajan los fémures, las cabezas del fémur, se unen en el acetábulo. Lo vamos a ver aquí ahora. Esto es la pelvis. Pelvis humana. Fíjense la posición. Los fémures muy pegados al fémur. Pensad. ¿Cómo está tan breve? Yo tengo una extremidad muy separada del pelvis. Estamos aquí. Y ahora, tengo una balanza de cuanto más cerca estén los pelvis de la línea media de equilibrio, de la controlada. Yo pongo como color negro. Así, correcto. Cuanto más hasta el medio, igual. Nosotros acercamos la pelvis, no está alargada, es más redonda, y aquí está el isquion y todo lo demás. Y aquí está el acetábulo. Este hueco es el acetábulo. Aquí es donde encaja la cabeza del seno. Miren cómo hemos acercado y el seno está casi pegado. Aquí lo ven. Se ha acercado el seno al centro del equilibrio, a la línea axial. Esta línea axial. Se ha acercado el pelo. En cambio, la chimpancé está más separada, se mueve así. Oscilando. Mayor peso. Así que el peso nuestro se transmite por las vértebras, sacro, ilion, acetábulo, fémur y baja. Y está repartido entre las dos extremidades. Incluso cuando saltamos, el golpe cae en la cadera. La pelvis humana, como consecuencia, se ha modificado y los huesos se han aproximado para soportar mejor el peso corporal. Se cortan las alas ilíacas, a las siniestras, se acortaba, las piernas más alargadas, con aramas anchas, más bajas, y ahora todo esto está todo mucho más cercano. Pelvis, columna vertebral y seno, que son las tres claves, columna vertebral, pelvis y seno, que son las claves de todo esto, están mucho más cercanos. También se dice que los músculos, también en los humanos, los músculos que están en el ilion, los glúteos, mayor, menor y medio, su función es abductora. Tiran hacia adentro, por los lados, y estabilizan la cadera. En otros animales, hacia afuera. Con lo cual, en definitiva, lo que hay es una gran eficiencia de la locomoción glútea. Todo esto da resultado que es mucho más eficiente, se consume menos energía, se tiene más estabilidad, se tiene mayor termorregulación, se anda más con menos consumo, la congelación, ahorro, frente al gasto de mandar por glúteo, en los nuevos antojos cortos, como vemos. Hay menor oscilación respecto al centro de gravedad cuando caminamos erguido, consumimos energía, a la distancia, más rápido. Y también hay otra cosa que tiene que ver con el sistema nervioso, con el equilibrio y la coordinación. Porque aquí vamos madurando al mismo tiempo el cerebro, con las condiciones de equilibrio, el crecimiento de los músculos, todo esto va. Todo pasa por la segunda vértebra cervical, de las cervicales, cadera, la diáfisis del cerebro. La caña del hueso también está orientada, está torcida hacia adentro, atención hacia adentro. Todo esto implica que no nos tambaleamos al andar, con lo cual el centro de gravedad no se desplaza mucho. ¿Vale? ¿Qué es? Esto, como cuando se analiza a Lucy, que es un astrolopiteco, esto muestra una diáfisis temporal, o sea, la inclinación de la caña del semen, mayor que la de los chimpancés. Pero menor que lo de los humanos. Por lo cual está bien ese tamaño intermedio. Ahora, hemos visto ya estas modificaciones anatómicas, ¿no? De extremidades superiores, extremidades inferiores, pelvis, el parámetro más. Esto que ha sido beneficioso evolutivamente para andar, tiene unas consecuencias importantísimas en los nacimientos de los humanos, lo que es el parto. De tal manera que se ha sostenido que las ventajas para la locomoción bípeda han sido desventajas de la locomoción bípeda y para la postura bípeda han sido desventajas para los nacimientos. Y desventajas que han sido solucionadas por la selección natural de una serie de soluciones que hemos dado. Inconvenientes de la locomoción bípeda: enorme cantidad de patologías en las piernas. Y lo tenemos que ver, la molestia. El cáncer, ustedes no tienen que ser referidos, quizá por la vez la cantidad de problemas que tiene la gente con las extremidades inferiores, y no con las superiores. Más fácil ver gente apoyada de cadera que gente que tiene problemas con esto. ¿Por qué? Porque eso está en el tema. Si tenemos los kilos que tengamos, exactamente de dos articulaciones, en 94. De ahí que cuando caminemos mucho tiempo, como un gran otro, y tenemos con dos bastones, ya alivia mucho más. Está repartiendo tu peso X entre 4. Supone que aquí caiga el 60 y el 40. Y sabes andar con bastones, ustedes no saben. Es decir, andar con bastones está tirando atrás. Sabes que son bajos de la leche. No saben, sencillamente, si no sabes. Yo voy a ver, va el bastón de la leche. Yo voy a ver el bastón, ¿no? Como me veas, el bastón, si tú eres capaz de hacer 5 pisos con la columna vertebral y pasar el peso a la parte anterior y descansar la columna, ya cae el peso sobre la rodilla, pero como tiene bastones, sobre los bastones. Y tu rodilla deja de tener peso y la columna igual. Esto es así, ¿no? Pues, patología. Modificaciones anatómicas necesarias para la postura de vida. Pues, claro. La postura de vida ha cortado el canal de parto. Ha disminuido el canal de parto y lo acorta. Antes era más amplio, el espacio que había en la pelvis, y ahora es más chico. Hay menos espacio, con lo cual el neonato tiene que salir antes si no lo cabe. Y además, ha disminuido las dimensiones, se ha estrechado. Más corto y más estrecho. Eso es un problema para el nacimiento. Con lo cual, los partos en gominoideos, gorilas, chimpancés, orangutanes, es menos dificultoso que en humanos, cuando ellos están coadúteros. Si tienen una pelvis a la espalda, a su manera de andar. Si tienen un canal más amplio de parto. En los humanos, en los homínidos, El seto tiene que rotar la cabeza, hacer un cambio, salir de espalda con la cabeza invertida, mover hombros, para ir acomodándose al diámetro máximo del canal, que es anteroposterior. Se abre hacia adelante, en mujeres humanas, el canal de parto está hacia adelante y en los antropomorfos está hacia adelante. De manera que el seto sale con la cara hacia abajo. En los antropomorfos con la cara hacia abajo. Por lo tanto, la hembra humana se necesita ayuda, ahí será perdida. Aunque hay culturas que también son. Demostrado que hay culturas que parte de una cuestión de la madre en soledad. Eso es de la peligro, evidentemente, no vamos a pensar. Por lo tanto, este tipo de parto ha implicado socialización en los homínidos, las hembras que se ayudan. ¿Vale? Aquí se da el caso de la pelvis humana, como digamos, canal de parto mucho más, las alas ilíacas más cortas. Crece el miedo en el costado, más cerca del seno, todo se ha estrechado, todo se ha estrechado. El problema también es el aumento de la encefalización. Este es un problema añadido al problema de espacio en el canal de parto. Por ejemplo, la pelvis de Australopithecus afarensis lucidus, catalogada como AL288-1, mostraba una vagina abierta hacia adelante, moderna, y parto rotacional titular, moderno. Los partos serían menos dificultosos que los de los primates superiores, pero menor, sea más dificultoso, evidentemente, que los de los primates superiores, que un gorila, que se hace, pero menos que nosotros. Otra pérdida que suministra los registros fósiles, los pitijos africanos, se da, me ha dictado a su testamento, la pérdida uno de cima de los huesos, en un pérdida de alimentos, llamada la pérdida Elvis, hace 400.000 años. Todo esto muestra un dimorfismo sexual en los costados. ¿Qué significa? Dimorfismo sexual en los costados, lo tenéis aquí, entonces, son los huesos más dimórficos de todos los humanos. Si coge un hueso costal masculino y un hueso costal femenino, y es donde hay mayor diferencia. Por ejemplo, un fémur masculino y femenino igual, un húmero igual, un costal femenino y un costal masculino. La mayor diferencia de dimorfismo en el cuerpo humano, en huesos, está en esos dos. Porque el de la hembra está orientada hacia lo que le va a pasar, la posibilidad de ser madre. ¿Vale? Por lo cual, la pelvis femenina, por ese dimorfismo, está más preparada que la masculina para problemas de embarazo y parto. No problemas, para experiencias de embarazo y parto. En los neandertales, el canal de parto sería holgado, amplio. Y es mucho más fácil de entender. Y en el cerebro de Benz, igualmente grande. Aparte del ser es un gran cerebro. Una gran capacidad, un cerebro grande. También la postura erguida y la visibilidad de la ovulación de las hembras, de otro aspecto. ¿No? Con la postura erguida se pierden los signos externos de ovulación de las hembras. Parece que la hembra se pone muy roja cuando está en los orangutanes, en los chimpancés. Eso se pierde hasta ahora. No hay signos externos. A cambio, se sigue más el pecho y surge el crecimiento de mamas como recuerdo sexual. El tipo de proporción, también tiene que ver la dimensión de la vagina. Sin el ritmo de crecimiento del género de también importante, muy importante. El grado de encefalización en esta especie. ¿Cómo vamos creciendo poco a poco? Si vamos creciendo cada vez más en el cerebro, desde los biotecos, los 850 de los erectus, y el canal de parto se ha estrechado como consecuencia de la vitelia, todavía se agrava. O sea, crece el cerebro y se acorta el canal. Consecuencia o solución de la producción natural. Los bebés tienen que nacer antes. Pues si esperamos a que crezcan todos y sean maduros, no pueden salir. Se quedan atascados. Que salgan antes. Consecuencia, bebés inmaduros. Consecuencia, se completa el crecimiento cerebral y la maduración de los neonatos fuera del útero. Esto se llama inmadurez neuromotriz. Evidentemente, el niño sabe y aún ni abre los ojos. No es total. Se llama artificialidad. El crecimiento cerebral se completa fuera, pero a un ritmo mayor que el de los primates. Y durante un tiempo más prolongado. Nace antes, más inmadurez, con lo cual tiene que correr más fuera. Pero ya en un proceso de socialización, durante un tiempo mucho más prolongado. Por tanto, nosotros nacemos con un mayor grado de altricialidad, que significa inmadurez de las crías. Consecuencia, necesitamos de un mayor y más largo cuidado parental, socialización. Y esa es la diferente estructura social de nuestra especie, en la que un vínculo se afecta, se produce la aprendizaje. Terminamos el tema con las técnicas de adaptación de los fósiles. La técnica de adaptación de los fósiles ha sido utilizada por arqueólogos, paleontólogos. Aquí lo que se trata de descubrir el marco temporal en los que han surgido los fósiles, cuándo se crearon, la edad geológica. Técnicas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se producen casos de contaminación. La pureza de la muestra examinada, hay que repetir las pruebas, combinar varias pruebas, porque muchas veces se han datado mal. Bueno, teniendo en cuenta de que hay un aspecto que no podría modificar la fidelidad de la datación, pero las muestras o las técnicas son, por ejemplo, la bioestratigrafía. Bio, biología. Estratigrafía, estrato. ¿Qué especies animales están asociadas a ese yacimiento? Básicamente los microvertebrados, que son los animales que pesan 5 o menos kilos. Esos son microvertebrados. ¿Qué especies hay en ese yacimiento? Eso es importante. Este yacimiento tiene 5 millones de años. ¿Se corresponde con otro que está perfectamente datado en 5 millones donde había este tipo de animales? Ojo, están los mismos. Se confirma. La bioestratigrafía. O no, este microvertebrado ha aparecido y esto no surge en el registro fósil en un yacimiento muy bien datado hasta hace 4 millones de años. Y si aquí estamos en el otro tiene 5, algo falla. Si este microvertebrado, el que sea, está datado en un sitio perfectamente, y ya sea la biología dice que este apareció hace 3 millones de años, y este yacimiento, decimos que tiene 5, y aparece el microvertebrado, algo falla. O el microvertebrado tal, o esto no tiene 5, tiene 2. Bioestratigrafía, correlacionar especies asociadas al yacimiento. Otro, datación de fósiles y utensilios. ¿Verdad? Que es lo más seguro. Y aquí las técnicas empleadas han sido las siguientes. La técnica del carbono 14, limitada. Nos vale para antigüedades máximas de hasta 60.000 años. La serie de isótopos del uranio, muy fiel, pero hasta 350.000 años. Vale para terrenos calizos, lo que se llama espeleotemas. Terreno calizo, como sepáis, la Sierra de los Cabos. La Sierra de Arcos Locales no es terreno calizo, tiene areniscas. Bien. Los arcos locales llueve y el agua corre. En los cañones llueve, diluvia y no hay un charco. Todo lo demás, es cártica. Ahí ya es el tema. Ahí valen los isótopos de uranio, 350 años. Isótopos radiactivos del potasio. ¿Ya? Y del argón. Fíjate cómo ya va avanzando. Varios millones de años. Y uno de los términos más precisos es el término de la termoluminiscencia o electrospin de resonancia. Es el método más preciso. Están planteando también, por ejemplo, en la termoluminiscencia. La clave es aplicar el método más apropiado a cada tipo de suelo. Cada tipo de suelo precisa un tipo de método. Si las cenizas son volcánicas, por ejemplo, los isótopos de uranio. Si son calizas, isótopos de uranio también. Si son basálticas, pues la termoluminiscencia, todo. ¿Vale? Bien, con esto tenemos tiempo para ir avanzando hacia el tema 4. El tema 4 nos habla de cambios climáticos y de origen de agua. No lo vamos a ver entero, pero bueno, avanzamos media horita y. Cambios climáticos y el origen de agua. Capítulo 4. Hasta ahora hemos visto los primeros homínidos, ¿vale? Hemos visto los homínidos del Plioceno. Y hemos visto los australopitecos, básicamente. Pero ahora va a aparecer un nuevo género, Homo. Hablamos con los australopitecos, varias especies. Ahora aparece el género. La introducción de este tema nos habla de que entre hace 2,5 y 2 millones de años hay un cambio climático. Y va a producir, ya el cambio se inició hace 5 millones de años, que se va a sustituir los bosques húmedos tropicales por sabanas. Este cambio se acentúa y se hace mucho más claro entre 2,5 y 2 millones de años. Se modifican los ecosistemas africanos. ¿Y qué consecuencias tiene este cambio? Aumenta la temperatura, clima más seco, disminución del bosque húmedo tropical, apareciendo cada vez más claro las zonas de sabana, incluso ya de desiertos y de zonas semidesérticas, el Sahel, el Sahara, el Valle del Rift. En este contexto de cambio se produce, por una parte, extinción de especies, extingue, extinción documentada, seres que no se adaptan. El cambio de ecosistema, la selección natural se lleva por delante y otros que se adaptan. Adaptación de especies a los nuevos hábitos. Y este es el caso de los hormigueros. Nosotros nos adaptamos. Y surge un nuevo género, hombre. Los australopithecus eran vegetarianos. Pero este género buscaron soluciones adaptativas a los nuevos ecosistemas. Ellos están viviendo con el cambio. Los australopithecus, hemos dicho Ananensis, 4,2 millones de años, hasta los 4, 2 y medio que dura este género, Australopithecus, y se van adaptando a los nuevos ecosistemas. Y surgen diversidad de homínidos en África. Y va a llegar un momento en África que en este periodo, en este intervalo, van a convivir hasta tres tipos de géneros distintos. En distintos ecosistemas están conviviendo tres tipos de género distintos. Los australopitecos africanos, que son las mocosas, por ejemplo, los parántropos, que los vamos a ver, y los homo. Hay tres tipos de mundos ahí conviviendo en nichos distintos, los tres. Vamos a ver el mundo, ya hemos hablado de los australopitecos en la semana pasada, vamos a ver el mundo de los parántropos. Parántropos. Par significa junto a, parecido a. Al hombre. Parecido a los hombres, pero no igual. Parántropos. Este género está adaptado para consumir vegetales duros de la sabana, de regiones poco boscosas. El bosque húmedo, los tallos son suaves, frescos. Parece fresca. Pero cuando esto se endurece porque no llueve, las raíces se duras. ¿Vale? Necesita mayor trituración. Mayor aparato digestivo para digerir de la vaca. A medida que somos más herbívoros, más asustados para digerir. Es la vaca, no tiene. Mucho consumo estomacal, poca afluencia de sangre al cerebro, poco desarrollo cerebral. Al opuesto. Desarrollar un potente aparato masticador. Esto suele. Como consecuencia de eso, tienen que triturar y todo está muy duro. Potente aparato masticador. Con la mandíbula va a ser grande, robusta, masiva. Sí. Un cuerpo mandibular alto, ancho. Cuerpo mandibular alto es este que está unido al esplanocráneo. El esplanocráneo es la parte del cráneo que baja. El neurocráneo, el cráneo y el esplanocráneo. Aquí acaba en el cuerpo mandibular superior. Ya les levanta la mandíbula. Pero es que un cuerpo mandibular alto, ancho. La mandíbula va igual, sube mucho. Con lo cual hay una gran potencia de los músculos maseteros. Estos son los maseteros. ¿Vale? Que son muy gruesos y largos, más que los anteriores. Por lo tanto, crece en maxilar. Maxilar. Esto crece enormemente, muy potente. Y los cigomáticos, que son estos huesos que están aquí, crecen hacia afuera, para que por debajo pasen esos músculos maseteros que tienen que mover esas mandíbulas tan potentes, los músculos enormemente crecidos. Así que los cigomáticos se separan mucho, se separan. Pasan los músculos temporales, que son de gran dimensión, y se apoyan en la quilla o cresta sagital, que es como un reforzamiento, una crestita, para reforzar el cráneo, para que los huesos, los músculos no compriman el cráneo. Si hay una cresta, una especie de gallito aquí, Que se agarran estos potentes músculos temporales que pasan por aquí abajo para mover esas máquinas de titular que tienen esas mandíbulas, ¿vale? Dentición. Si no les hace falta porque no comen carne ni nada, dentitivos y caninos sí aumentan molares y premolares. Aumentan la superficie de masticación, el tamaño de la corona. La base, la parte alta, crece en anchura. Estoy siendo exagerado. ¿Por qué? Porque tiene que tener mucha superficie para triturar, ¿vale? La superficie de masticación. El esmalte dental crece muy grueso para evitar que se desgaste el diente con tanto trabajo. Entonces, el esmalte, que es la parte superior de la corona, es una especie como de aislamiento del hueso dental, el esmalte ancho, para que con mucho se triture y no se le desgaste. La cara, el rostro. Diferencia de tamaño entre el neurocráneo y el esplacmocráneo. Neurocráneo, esplacmocráneo, que es el hueso que conforma la cara o la cabeza facial. La cara es muy ancha y alta. Es un nuevo rostro, un nuevo ser para un nuevo ecosistema. Adaptado a unos nuevos nichos ecológicos de sabana. Ya no hay elementos fáciles de definir. Son vegetarianos. Pero es que ya tengo este duro, ya todo está muy duro. Entonces se adapta, se adapta y se extingue. La serie de una rama lateral que se extingue. Capacidad craneal del género Paranthropus: 400-500 centímetros cúbicos, con un peso y una altura similar a los Australopithecus afarensis, con los que está conviviendo. Están los dos en el mismo tiempo conviviendo: Australopithecus, género Paranthropus, el humano. Antigüedad de los primeros ejemplares de la especie son posteriores, 2,6 millones de años. Los más antiguos, 2,6. Claro, ¿cuándo surgen? 2,6. Hemos dicho que el cambio climático fuerte es 2,5 a 2. Se sube. Adaptado. ¿Dónde aparecen? El río Omo, la Turcana, antiguo lago Rodolfo. El lago Turcana es el antiguo lago Rodolfo. Lo que estudiamos geografía antigua es de África, el lago Rodolfo. Era una colonia belga. El lago Turcana es la lengua autóctona. El ser más antiguo es el Paranthropus aetiópicus, Etiopía. Significa al lado, Paranthropus, al lado del hombre, de Etiopía. Este es el rasgo, el cráneo. El ejemplar más representativo es lo que se llama el holotipo. Aparecen muchos ejemplares y los científicos dicen, este es el representativo de la especie. A eso se llama el holotipo. Pues este es el holotipo de Paranthropus, clasificado como WT 17.000. WT, Westurcana. Turcana es un lago, como he dicho. Lago Rodolfo, lago Turcana. Westurcana es orilla oeste. Westurcana 17.000. Así está catalogado Paranthropus, llamado que tenemos aquí puesto, 17.000. Paranthropus aetiópicus, holotipo de la especie. Antigüedad, 2,5 millones de años. Otro paréntesis de Paranthropus aetiópicus surgen dos nuevas especies. El Paranthropus robustus, aquí tenemos el cráneo, Sudáfrica, hacia el sur, yacimientos de Cromdrai Sartrans, mucho más moderno, 1,8 millones de años. Se estima una posible migración hacia el sur de estos Paranthropus. Etiopía está en la mitad, prácticamente, al nivel de Ecuador. Más abajo. Y luego el último de la serie, Paranthropus boisei. Tanzania, la garganta de Olduvai, Etiopía, en el área del río, ha aparecido. Fíjense aquí, la cresta sagital. ¿Lo veis? Aquí. Y este va encima. La cresta sagital súper marcada. Por eso este es el logotipo. Este es el esplacnocráneo. Este es el esplacnocráneo, está aquí. A partir de aquí comienza el neurocráneo. Este es el cigomático. Si es el cigomático, lo separa también está ahí. El hueco que queda en medio para que pasen los músculos temporales. La cara ancha, masiva. Fíjense qué maxilar superior tan potente. Y no hay hueso nasal, son chapas. El hueso nasal es una cosa moderna, son chapas. Es decir, que tiene mandíbula más masiva, que aparato masticular de difusión más masiva. Este es el parámetro, por visto. El 6, 2,3 millones de años, capacidad de renacimiento sigue siendo de capacidad terminal, igual que los humanos, los chimpancés, perdón, que los chimpancés. Este es el cráneo holotipo de el 6, que era de cascanueces. Era chato, cráneo estrecho, cresta sagital, cigomático, es decir, la mandíbula como si estuviese. De arriba, crece. Ancha, no hay mentón de pene. Y fíjense el aparato de dentición de pene. Dientes anchos para masticar, para triturar. Y ya finalizamos con esto. Lo voy a dejar aquí y ya dejamos para otro día. Oh, cambiando de dieta. Evidentemente, si ha habido un cambio en el ecosistema, si ha habido un cambio climático hacia zonas más desérticas, pues hay cambio de dieta porque la naturaleza ofrece lo que ofrece. Y algunas poblaciones de se especializan en estos nuevos ecosistemas con una alimentación diferente a la de Australopithecus y Paranthropus. Y va a ser una dieta vegetariana. Bueno, además de la dieta vegetariana, va a haber un aporte de carne. Empieza a cambiar la dieta, el aporte de carne. Se sabe que Australopithecus cazarían micromamíferos. De hecho, los micromamíferos de 5 kilos de peso o menos. Ratones, topos, erizos, como hacen los chimpancés. Se ha demostrado que los chimpancés consumen hasta un 7% de su dieta y de su energía, la dieta es de origen animal. ¿Cuál sería el problema para conseguir carne en los primates? No se sabe si fuimos nosotros los cazadores, si nosotros fuimos los cazados en nuestro yacimiento a partir de eso, a nosotros los consumieron, o fuimos simplemente carroñones, oportunistas. Cuando llega un animal, caza y deja ahí un resto, y lo coge. Es importante el crecimiento del volumen del cerebro. Eso es fundamental. El cambio de dieta va a producir un crecimiento del volumen del cerebro. A mayor inteligencia, mayor necesidad de adaptación de la sabana, evidentemente. Y eso se demuestra con como hábiles. En un promedio de 600 centímetros cúbicos va a pasar hasta los 700, y ahí como hay ya fabricado herramientas. Pero esto es mayor capacidad cognitiva. Era producto de que haya cambiado la dieta, consumir la carne. Está claro que hay necesidades energéticas del crecimiento del cerebro. El cerebro es un órgano que consume mucha energía. Poneros a estudiar para un examen más potente. Tienen que estar picando y comiendo, picando y comiendo, no te debilitan. Yo salgo de aquí estos 4 grados absolutamente chocolate. Además, si te se me olvide traerme un poco de chocolate, que es lo más grande. Es el cerebro. Un órgano muy caro en cuestión de energía. El cambio de una dieta vegetariana a una con mayor contenido en proteínas y en grasas de origen animal posibilitaría que se recibiera. ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias anatómicas del cambio de dieta? Básica. Y ya lo hemos dicho antes un poco. Con el cambio de dieta, al tener que digerir menos elementos vegetales, la digestión pasa a no ser tan pesada y tan lenta, ni a que tenga que trabajar tanto el intestino. Por lo cual, consecuencia se acorta el tubo digestivo. Al ser la digestión más corta, al acortarse el tubo digestivo, hay un mayor aporte de la energía sobrante a incrementar el tamaño del cerebro. Y eso ocurre durante la evolución del género humano. Se acortan los tubos digestivos. Hay mayor energía sobrante, sobra energía, y esa energía se canaliza hacia mayores, hacia el incremento del tamaño cerebral. Y van a empezar a crecer de manera significativa ya con hábilis, erectus el gasto, antecesor, y así ya con los jóvenes, teórgicos, antecesor, fibromergentis, neandertales, sapiens. Y eso ocurre ya cuando aparece el género. Que es el que vamos a ver la próxima semana. Lo dejamos. Pero es algo que acabamos este tema y empezamos. Con lo cual.